La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Padre, una vez más, gracias. Gracias porque nos das este privilegio de escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que no recibamos simplemente información, sino que podamos en realidad aplicar tu palabra a nuestra vida. Muchas gracias por todo. Gracias por cada uno de mis hermanos acá presente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues como les decía, estamos hablando acerca de influencia, que es el título de toda la serie, que tiene que ver con cómo nosotros o cómo algo puede influir en la vida de alguien más. Y eso consiste en poder alterar tanto la manera de pensar como de actuar de alguien más, de otra persona. Y cuando nosotros estamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestras acciones a través de algo, nosotros estamos siendo influenciados por eso. La Biblia nos dice que somos la sal y la luz de este planeta. Y necesitamos influenciar, necesitamos transformar, trastornar esa manera de pensar que el mundo tiene. Yo quiero que pueda completar estos refranes populares. Yo sé que ustedes son muy buenos para eso. Por favor, más vale pájaro en mano. Quien a buen árbol se arrima. En boca cerrada. Cría cuervos. Tanto va el cántaro al agua. Zapatero. En casa de herrero. El que anda entre la miel. Dime con quién andas. El que con sabios anda, sabio será, y el que con necios se junta, saldrá mal parado. El último es un proverbio, 13:20. ¿Sabe? Muchos de estos refranes contienen una gran verdad de la realidad que vivimos. Pero se dice que algunas personas se dirigen o dirigen su vida a través de refranes como estos. ¿Por qué? Porque crean una influencia en la vida y hace que sus acciones dependan de la frase, de esa filosofía de vida a través de estos refranes. Y como estamos hablando de influencia, como les decía, todo lo que nos rodea de alguna u otra manera va a influenciar en nuestra vida. El punto es de que muchas veces vamos a ser influenciados también por algo malo. No todo lo que hay a nuestro alrededor es bueno. Y en la Biblia nosotros encontramos advertencias y ejemplos de una mala influencia que podríamos recibir o que nosotros podríamos estar ejerciendo. Por eso entramos a esta otra etapa de esta otra parte de la serie. Vamos a ver lo positivo. Vamos a ver la mala influencia. ¿Podríamos nosotros en algún momento estar muy tranquilos? Pero hay algo que nos va a alterar, nos va a cambiar nuestras acciones y nos vamos a transformar. Y lo mismo puede ocurrir cuando hay alguien que tiene un muy mal testimonio, un mal récord de vida, pero es transformado para poder hacer algo bueno. Y ahí es donde nuestra influencia tiene que, en realidad, marcar esa diferencia. Nosotros tenemos que ser esa sal y esa luz para otros. Quiero que vayamos a un pasaje en la Escritura Primera de Corintios, capítulo 15. Muchas veces nosotros podemos estar mucho tiempo dentro de la iglesia. Y por supuesto, usted sabe que eso no va a medir el nivel de espiritualidad de cada uno, porque es diferente permanecer en la iglesia a estar conectado con Dios. Y dependiendo de esto, nosotros vamos a recibir esa mala influencia o vamos a hacer una mala influencia. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 33, hay una frase, hay un dicho popular en ese tiempo que Pablo va a mencionar y es el que nos va a permitir ver algunos aspectos donde nosotros tenemos que evaluar nuestra vida y nuestra manera de vivir. Dice 1 Corintios 15, 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un versículo corto, una frase muy conocida en ese tiempo. De hecho, Pablo es la única vez que menciona en todos sus escritos una cita extra bíblica. Esto él lo toma de lo que hay a su alrededor y lo plasma acá con tal de que nosotros podamos entender y en ese tiempo los griegos pudieran captar en realidad la esencia de lo que él les está diciendo. Esta es una frase de un poeta griego, Menandro, en ese tiempo, una cita muy conocida que, así como los refranes, cuando se mencionaba esta cita, ellos ya sabían qué significaba todo eso. Ya sabían cuál era la enseñanza detrás de esa cita, de ese refrán popular. Pues Pablo lo va a mencionar acá porque había una situación en la iglesia de Corinto y de hecho era una iglesia conflictiva con diferentes problemas que le escribe a Pablo específicamente para que pueda responder por unas situaciones que están ocurriendo ahí. Y Pablo va a escribir en respuesta a la problemática que le van a plantear. Problemas de familia, problemas de doctrina, de pareja. Temas que tienen que ver con el matrimonio y la vida religiosa. Y aquí había una corriente entonces de pensamiento en todo en el capítulo 15, donde se demuestra de que había un grupo que no creía en la resurrección de los muertos. Eso era algo que tenía que ver con la doctrina, y aquí están esas dos advertencias que nosotros vamos a ver. Un asunto, hay más advertencias en la carta, pero quiero resaltar dos advertencias que tienen que ver con el mensaje de hoy, que tienen que ver con esa doctrina que existía. La doctrina que ya conocían los creyentes, pero en realidad una enseñanza a través de otras personas, de otros grupos que estaban tratando de cambiar la manera de pensar de ellos. Estaban cambiando la doctrina que ellos profesaban. Pablo sabe muy bien que la resurrección de los muertos es real y enseña en este pasaje de que Cristo ha resucitado. De hecho, les dice: ustedes son testigos, ustedes han visto eso. Jesús resucitó, Jesús apareció a sus apóstoles, apareció a otro grupo y después apareció a más de 500 personas. ¿Cómo es posible que ustedes no puedan creer en la resurrección? Pues, ¿cuál era el problema entonces acá? El problema era de que cierto grupo estaba influenciando en esa doctrina y habían algunos creyentes que ya estaban viviendo de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque esto lo podían reflejar no simplemente a través de esa filosofía, sino a través de un estilo de vida. Cuando ellos decían que no creían en la resurrección, ellos estaban profesando de que al morir una persona, todo se acababa. No importaba nada más. No había resurrección. Entonces, ¿saben qué? Había una filosofía de vida. Vivamos. Vivamos la vida ahora. Disfrutemos de todo lo que podamos. Démosle rienda suelta a la carne. No existe la resurrección. Y eso lo menciona específicamente cuando aparece ya en el versículo 32. Un versículo antes de este versículo 33, Pablo está reafirmando la condición de esta gente, pero en el pasaje se dice, si no hay resurrección, dice Pablo, entonces comamos, bebamos, porque de todos modos vamos a morir. Y esta frase Pablo la extrae del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Isaías, donde ellos una vez más vivían de acuerdo a su voluntad y no querían en realidad recibir ese llamamiento de Dios para arrepentirse y cambiar su estilo de vida. Y no estoy diciendo, hermanos, de que, bueno, entonces vivir la vida, disfrutar de las cosas que tenemos es malo. No. El punto es de que ellos daban rienda suelta al libertinaje. Ellos disfrutaban de los placeres de la carne. Y esto es lo que Pablo está atacando y está advirtiendo a estos hermanos. Miren ustedes, por favor, esto no puede ser posible. Y la frase que leímos dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa palabra que aparece ahí como compañías es la palabra homilía, que significa conversaciones, o que tiene la implicación de llevar un compañerismo. Esa palabra es la que se usa en otros ambientes para una enseñanza, para algo que se va a decir a un público. Y aquí Pablo está diciendo: tengan cuidado con esas compañías. Tengan cuidado con esas conversaciones, porque son capaces de corromper los buenos hábitos, los buenos principios que ustedes traen, que ustedes tienen, que ustedes han aprendido. Algunos, como les decía, consideraban entonces su existencia física simplemente como algo pasajero, sí, pero que al llegar la muerte todo eso se terminaba. Y Pablo sabía muy bien que esto estaba llegando a la iglesia y estaba advirtiendo a los hermanos de este problema. Había una situación. Ellos consideraban en algún momento de que eran como animales, como bestias, dicen otros escritores. Al morir, todo se terminaba. No importaba nada más. Pero detrás de esto había una enseñanza. Si los hombres entonces, o sea, si la humanidad creía que habían de morir como bestias, pronto llegarían también a vivir como bestias. O sea, no importándoles nada de lo que pudiera acontecer. Vivir de una manera tan desordenada que no importaba, de todos modos, todos vamos a morir. Y Pablo está diciendo: miren, no tienen que permitir ustedes eso. Esas malas compañías van a corromper esos principios, esos valores, eso que ustedes han creído de las Escrituras. Como les decía, ellos consideraban solo su existencia física. Llevaban una vida licenciosa. donde ellos podían hacer lo que ellos quisieran. ¿Sabe? En una ocasión había en una comunidad, llega un ventrílocuo famoso y está reunido con todo el pueblo y empieza a hablar mal del alcalde del pueblo, de la vecindad, del pueblo continuo. Pero este alcalde tenía ciertas peculiaridades, era inteligente, pero sí era cierto que a veces tenía sus grandes errores, sus grandes equivocaciones. Y se burlaban de él. Hacían chiste de todo lo que él decía. Por supuesto, veían siempre lo negativo. Y estaba entonces este en una actuación, este ventrílocuo, con el muñeco ahí, y empezó a hablar mal de este alcalde. Y empezó a reírse y a burlarse, y todos estaban riyendo de él. Pero de pronto se para allá atrás una persona y le dice: perdone, señor, yo soy el alcalde de quien usted está hablando. Yo soy el alcalde de quien usted se está burlando. Y déjeme decirle de que es una gran falta de respeto lo que usted está haciendo, que demuestra la falta de ética y moral que usted tiene. Se ve que usted es una persona sin principios, sin valores, le dice. El ventrílocuo se queda pero pálido y lo interrumpe y le dice: perdone, señor, no sabía que usted estaba aquí, perdone, disculpe, de verdad. Y acá le lo interrumpe y le dice: señor, usted discúlpeme, el problema no es con usted, el problema es con el muñeco que tiene usted ahí a la par. ¿Sabe qué me dice esto? Muchas veces también nosotros creemos que sí, es cierto, tenemos cierta inteligencia, pero también nos equivocamos. Pero muchas veces nosotros usamos esa inteligencia para que dirija también nuestra vida, cuando en realidad la palabra me advierte también que no confíe en mi propia inteligencia, que pueda confiar solamente en el Señor. Lo mismo estaba ocurriendo con los Gálatas, Galacia. La gente era conocida por su inteligencia. Eran personas muy intelectuales. Pero en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo también escribe porque hay una situación que está influenciando la vida de ellos. Hay una situación que está cambiando también la doctrina. Ellos están ahora luchando, algunos, y algunos ya estaban recibiendo la doctrina nueva de algunos judaizantes, que en realidad necesitaban obras de la ley para justificarse, las obras de Moisés, y no solamente la fe. Y Pablo también va a atacar eso, y en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas: Gálatas, de veras, ¿cómo pueden ser tan torpes? ¿Cómo pueden ser tan tontos? Pablo hace referencia a lo intelectual de ellos como cultura, pero que ahí ellos se habían dejado influenciar por estos judaizantes y estaban cayendo a estas costumbres que la ley establecía para lograr, para alcanzar la justificación. Eso no es posible, decía Pablo. Ustedes no pueden hacer eso. Pero ¿saben? Había una advertencia más. Esto es en Corinto. Estamos en Corinto. Había una advertencia más que tenía que ver con la inmoralidad. Tanto el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 10 de esa primera carta a los corintios, Pablo va a advertirles acerca de esas prácticas inmorales que otros ya están realizando y que también están influenciando en la vida de los demás. Y algunos hermanos ya habían caído en esas prácticas. Pero quiero leerles qué dice capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice, por carta, dice Pablo, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta yo quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. La misma idea, las malas compañías van a corromper sus buenas costumbres, sus buenos hábitos. Pero Pablo hace una aclaración ahí y está diciendo, no les estoy diciendo que ustedes entonces no se junten con toda esa gente que hay a su alrededor. Y va a ser más cruel, más fuerte con algunos, de hecho, con los creyentes, con los hermanos, porque Pablo está diciendo de que ya habían algunos hermanos que habían caído en estas prácticas. Ya habían algunos hermanos que habían sido influenciados por esta inmoralidad. Con ellos, dice Pablo, con ellos que están aparentando ser buenos creyentes, pero en realidad están viviendo de manera inmoral, con ellos no se junten. ¿Saben? Ellos son una mala influencia para ustedes. Apártense de ellos, porque ellos conocen lo que Dios ha enseñado, pero aún así practican lo que es incorrecto. Ellos van a ser una mala influencia para ustedes. Apártense de ellos. Los demás no conocen del temor de Dios. A esas personas ustedes deben de influenciarlas. Y como les decía, Pablo no está diciendo aislémonos, hagamos una burbuja y no nos relacionemos con todos los del mundo, sino cómo vamos a hacer esa luz. ¿Cómo vamos a hacer esa sal? Pablo no está diciendo eso, pero sí está advirtiendo que dejemos esas juntas que en realidad nos están influenciando para mal. Y aquí podemos ver de que nosotros, hermanos, como creyentes, podemos estar en la iglesia, podemos conocer la palabra, pero si no estamos conectados con Dios, podemos llegar a ser una mala influencia para otros. ¿Cómo? A través de prácticas inmorales. A través de algún pecado que estemos practicando, pero que aún así, de todos modos, venimos a la iglesia, ofrendamos, participamos. Tenemos que tener cuidado de eso. De eso nos está advirtiendo Pablo. No es posible que nosotros seamos una mala influencia. Eso no puede pasar con nosotros. Todos sabemos, en realidad, como dice otro dicho, de qué pata cojeamos. Usted sabe, quizá, quiénes son los que podrían ser una mala influencia para usted. Tratemos de evitar a esas personas. Mientras nosotros maduremos y nos fortalezcamos para cambiar también a la otra persona. No nos aislemos, no nos separemos por completo. Pero usted sabe muy bien, y pongo este ejemplo, no nos podemos meter a un área que es nuestra debilidad, a poder transformar ese ambiente. Esperemos, necesitamos crecer en otras áreas y entonces poder influenciar para bien. Nosotros no podemos decirle al chavo del 8 que vaya a cuidar una venta de tortas de jamón, ¿verdad? Es su debilidad. No lo va a hacer bien. Nosotros debemos de cuidar esa parte. Y la pregunta es, ¿qué clase de influencia estoy siendo yo? ¿Qué estoy modelando con mi vida, con mis conversaciones, con mis acciones, con mi amistad? ¿Estoy influenciando para bien? Hay cosas cotidianas, hay cosas que nosotros vivimos a diario. Ahí en esas pequeñas cosas, nosotros vamos a demostrar si en realidad estamos siendo una buena influencia o una mala influencia. Yo no sé si a usted le pasa esto. ¿Qué cree usted? ¿Es más fácil influenciar para bien o influenciar para mal? La naturaleza pecaminosa siempre está inclinada hacia el mal. La Biblia dice, no hay alguien que busque lo bueno, que busque agradar a Dios. Todos se desvían. Es más fácil invitar y que se acepte la invitación para ir al estadio, al cine, a un concierto, que influenciar o invitar a alguien para un servicio, para un tiempo de oración. Y tal vez nos pasa a nosotros lo mismo. ¿A usted, usted ha recibido una invitación a grupos de vida? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Usted ha recibido una invitación a un cumpleaños? ¿Cuál es su respuesta? ¿Le cuesta decidir entre una y otra? A veces no nos cuesta. A veces dejamos lo mejor por algo bueno. No digo que sea algo malo, pero dejamos por un lado algo que pueda ser mucho mejor. Quiero llevarles a un pasaje y aquí vamos a evaluar algo de nuestra vida, algo práctico. Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Aquí vamos a descubrir cómo sé que yo soy una mala influencia para alguien más. ¿O cómo puedo saber que en realidad estoy siendo una buena influencia? Y vamos a evaluarnos. Este es un relato que se da en el gobierno de David, en el imperio de David. Los hijos de David son los involucrados en este relato. Y voy a leer solo los primeros 5 versículos. Dice: pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab, y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile por favor que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Una situación de familia. Eran unos primos. Simá era el hermano de David. Jonadab era sobrino de David. era primo de Amnón. Él estaba viviendo una etapa donde las hormonas están alborotadas, ¿verdad? Y hay una atracción por su media hermana Tamar, muy fuerte. Y en esa ocasión, él le pide consejo a su primo. ¿Ya se dio cuenta del consejo que le da Jonadab? El pasaje sigue diciendo de todo lo que él hizo. Le dio un consejo y le guió y le dio asuntos tan detallados que al final nosotros vemos que Amnón violó a su hermana. ¿Cómo es posible? Por un consejo que le dio Jonadab. Jonadab tenía una influencia sobre este hombre que Amnón pudo ser capaz de cambiar su manera de pensar y sus acciones. Él estaba ahí con no saber qué hacer, pero cuando aparece Jonadab, él entonces está decidido a hacer todo lo que su primo le ha mencionado. Y sabe, todo esto trajo consecuencias graves a la familia de David. Hermanos, en nuestra vida nosotros tendremos a personas que van a ejercer una influencia negativa en nosotros. Y el peligro que corremos en realidad es dejarnos influenciar por ellas. Yo quiero que nosotros evaluemos entonces. Cuando a nosotros nos piden un consejo, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿En base a qué nosotros damos un consejo? Podríamos pensar por un momento, ¿por qué Jonadab le da este consejo a su primo Amnón? La Biblia me dice a mí de que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo tengo y lo que yo recibo, eso es lo que voy a sacar en algún momento. ¿Qué tenía Jonadab en su interior? Inmoralidad, malos pensamientos, lujuria. ¿Qué había en la mente de este hombre que cuando le dice Amnón lo que le está ocurriendo, él tiene una respuesta inmediata? ¿Qué hubiera pasado si Jonadab le aconseja lo contrario? ¿Qué hubiera pasado si Jonadab le dice, mira, Amnón, recapacita? ¿Qué estás pensando? Eso no es posible. Ella es tu hermana. La Biblia, la ley en ese caso, nos advierte de esas relaciones. Amnón, quiero orar por vos. Que Dios te ayude para quitarte esos malos pensamientos. Yo voy a estar acompañándote. Yo voy a estar al pendiente de que no caigas en algo malo. Pero ¿saben? Esa no fue la historia. Y yo les pregunto, hermanos, alguien nos va a pedir consejo. Y tal vez no en un caso como este, pero alguien nos va a decir, tal vez, hermano, tengo una situación grave en mi familia. Tengo una situación grave con mi esposa. ¿Usted qué me aconseja? ¿Qué vamos a decir ahí? ¿Sabe qué es lo que vamos a decir? Lo que nosotros hemos adquirido en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que nosotros hemos metido. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Si alguien nos pide un consejo con relación a nuestros hijos, pero en mi corazón lo que hay es rencor, hay odio, hay ira por algo que igual me hicieron y yo no he perdonado eso. ¿Se imagina usted el consejo que vamos a dar? Por eso es de que algunos en algún momento dicen, yo hice lo que él me dijo. ¿Cómo nos aconseja el mundo con nuestra familia? Cualquier problema, no importa, que se acabe todo. Y por eso las consecuencias que hoy tenemos, más divorcios, hogares desintegrados, hijos abandonados. ¿Por qué? Porque el consejo fue, deja todo, deja tu familia, deja tu esposa, deja tus hijos. No importa. Ahí nosotros vamos a demostrar qué clase de influencia estamos siendo. ¿Cómo podemos llegar a ser una buena influencia entonces? A través de consejos, es una manera. A través de cómo nosotros estamos aconsejando a otros. Cómo estamos en realidad invirtiendo en la vida de otros. Pero para que nosotros seamos esa buena influencia, nosotros tenemos que alimentarnos de algo bueno. Yo quiero preguntarle, ¿cómo nos vamos a nutrir para que de nuestra boca nuestras conversaciones sean agradables? Sean conversaciones sanas. Yo tengo que recibir de la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo paso yo escuchando a Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que está llenando mi mente? La Biblia me lo dice. ¿Qué es lo que yo debo de poner en mi mente? Filipenses 4:8 dice, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, y mantengan su mente ocupada en eso. ¿Qué influencia soy para otros? Hermano, usted y yo sabemos de que con todos los problemas que hay, nosotros vamos a estar escuchando voces, vamos a estar escuchando qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a buscar consejo, pero ¿cómo va a ser ese consejo? Le digo algo, nuestra propia familia nos puede en algún momento dar un mal consejo. Pero nosotros lo vamos a escuchar y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros tenemos que discernir si es lo que a Dios le agrada o no es lo que a Dios le agrada. ¿Sabe qué ocurrió con Eva? Eva le dijo a Adán, probá la fruta, hombre, está buena. Y Adán probó la fruta. Estaba la voz de Dios y estaba la voz de Eva y hubieron consecuencias. Abraham y Sara también tuvieron una situación difícil. Peligro de muerte para Abraham, quizá. Impaciencia de Abraham, sin duda. ¿Y sabe qué le dice en una ocasión Sara a Abraham? Abraham, acuéstate con mi sierva. Y ustedes saben qué pasó, ¿verdad? ¿Dónde está Agar? Dijo Abraham. Estaba la voz de Dios que le estaba instruyendo, que le decía qué era lo que debía de hacer. Pero aparecía otra voz que le estaba diciendo algo que no agradaba a Dios en ese momento. Pero ¿cómo vamos a ser sensibles a la voz de Dios cuando nosotros estamos conectados con Él? Siempre hay decisiones que tomar. ¿Cómo tomamos esas decisiones? ¿Quién ha influenciado en nosotros para tomar esa decisión? Usted hoy va a ir a votar. ¿Por quién va a votar? ¿Quién influyó en usted para emitir su voto? ¿Las encuestas? ¿La mayoría? ¿La palabra? ¿La voz de Dios? Y hay muchas otras decisiones que nosotros vamos a estar tomando todos los días. Y eso nos va a permitir ser una buena influencia o ser una mala influencia para otros. Dios nos ha llamado a que construyamos, para que cambiemos para bien el entorno donde estamos. Tenemos que ser esa luz y esa sal, hermanos. Que el Señor nos ayude para que nuestras palabras, nuestras conversaciones, para que nuestra compañía en realidad pueda edificar y no vaya a destruir. Padre, gracias. Gracias por las advertencias que encontramos en tu palabra. Señor, nosotros podemos ser influenciados para mal, pero también nosotros, Señor, cualquiera que sea, está expuesto, no está exento, no estamos exentos, ninguno, de que seamos una mala influencia para otros. Señor, ayúdanos, porque con nuestra vida, con nuestras acciones, nosotros vamos a estar demostrando en qué hemos creído, cuáles son nuestras convicciones. Y queremos pedirte que tú nos ayudes ahí, ahí donde nos has puesto, para poder construir, para poder edificar, para poder ser una luz en esas tinieblas y para ser la sal que purifica, que preserva, que sazona. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.